A ver, ¿se me oye? Pues hoy quería empezar con un poco de tiempo, para empezar, porque no estaría mal que acabáramos un poquito antes y que no nos terminaran echando el centro y esas cosas que me hacen todos los días. Y segundo, porque hoy, aparte de tener una invitada conocida de hace muchos años, que pasó por la asignatura cuando era todavía peor que ahora, y no tenía que ver con tontos y con malos, que es de lo que vamos a hablar hoy, de tontos y malos, que es lo primero que se nos ocurre cuando pensamos por qué la gente no es como es. ¿Se va a quedar mucho rato de pie? No sé. Sí que, ¿por bailar o algo? A ver, voy a intentar, ya saben, lo de eso que nunca me sale, lo de grabar la presentación, que yo partiría, como siempre, lo que les animo en general con toda la asignatura es que tiene poco misterio, porque para eso he puesto los objetivos al comienzo de cada tema y luego cuando evalúo trato de seguir los objetivos, porque si no, ¿para qué serían mis objetivos de aprendizaje si no les evalúo de ellos y les evaluara de otra cosa? Entonces, de cada uno de los temas, lo normal es que si uno puede dialogar razonablemente sobre esos objetivos, si uno tiene la sensación de que podría hablar de ellos, les estoy, de hecho, dando como un test intuitivo con el que probablemente no se equivoquen. Si uno puede hablar de estos asuntos, por ejemplo, en este caso, puede explicarle a alguien cómo opera ese modelo de valor, creencia, norma del comportamiento ambiental, si se lo puede contar a alguien, probablemente va a poder contestar cualquier pregunta tipo test y contestaría también cualquier pregunta de cualquier otro examen que se centrara en ese objetivo. Bueno, la cuestión, voy a explorar o exponer primero, recordar con ustedes los objetivos y luego ir tocando alguno en particular. A mí me parece que este tema es de los más difíciles, porque toco muchas cosas. Y además es contraintuitivo. El tema 2 yo creo que era complicado porque tiene un vocabulario que es filosófico, político, con el que ustedes no están, en muchos casos no les emociona por un lado. A mí me parece crucial que les termine emocionando y al que le emociona termine emocionándole mucho. Ya lo habrán visto en algún caso en los foros, como gente que descubre nuevas miradas sobre la sociedad. Esa es la idea, realmente es una, la idea es que sean capaces de mirar de una manera nueva la relación entre medio ambiente y sociedad, por ejemplo, de manera que no tenga sentido hablar de medio ambiente y sociedad. Hablar de medio ambiente y sociedad, el objetivo de la asignatura se podría reducir en que al final uno entienda que no tiene sentido distinguir entre una cosa y otra. Cuando todo el rato estamos hablando de problemas social-ecológicos, bueno, por distinguir dos dimensiones, pero siempre son social-ecológicos, con lo cual al final no hay ni ecología ni sociedad, son las dos cosas, es una socioecología. Pues en el caso del tema 6, esto está orientado hacia una serie de saberes, de maneras de mirar, en este caso más la psicología. Si en el tema 2 tenía más que ver con la filosofía y la política, el tema 6 claramente es un poquito de vulgarización de lo último que se sabe en psicología y cómo lo podemos aprovechar para entender por qué pensamos que la gente es tonta y mala y luego, en cambio, nosotros somos estupendos y maravillosos. Y eso es casi sabiduría de llevarse a casa, ¿no?, y utilizarla. A mí me sirve mucho darme cuenta de que las explicaciones que me salen sobre el comportamiento de los demás normalmente son distintas de las que utilizo para mí, ¿no? Y eso son orientaciones curiosas. Esto es de lo más técnico del capítulo, es cómo se puede predecir el comportamiento ambiental a partir de los valores y de las creencias, pero precisamente está puesto para que entiendan que en realidad se puede predecir poco, que esa es la mejor teoría probablemente de las que tenemos. Si uno pudiera medir los valores de la gente y las creencias que tiene, podría predecir un poquito del comportamiento. Y sin embargo nosotros lo utilizamos para predecir la mayor parte del comportamiento. Pensamos que los valores son los que determinan nuestro comportamiento y el de los demás. Bueno, en realidad lo que determina nuestro comportamiento suele ser la situación y el de los demás es lo tonto y lo malo que es, o lo listo y lo bueno que es, pero suele pasar pocas veces esta segunda parte. Bueno, exploraremos este modelo psicológico Pero una cosa que yo creo que vamos a ir de más interesante en más interesante, de lo que más me interesa que saquen de la asignatura es la posibilidad de que su mensaje ecológico de ahorra, sé bueno y tal, puede rayarle mucho la cabeza a más de uno. Puede chocar completamente con su forma de enfocar la vida, con su manera de entender su propia situación vital y, de hecho, puede hacer muy poco eficaz su mensaje. Esto me parece muy interesante y me parece de lo más aplicable. Siempre he pensado que si de esta asignatura hubiera algo aplicable directamente, sería pues para diseñar campañas de información medioambiental, que no son tales, o de modificación de comportamientos, que tengan en cuenta que la gente es distinta, que la gente piensa de manera distinta. Y estos son una manera de aproximarse a estos distintos tipos de pensamiento de la gente. Tiene que ver con estos perfiles psicográficos de los que habla Marshall, ¿no? Lo que decíamos antes, el tontomalismo, como yo lo llamo, el hecho de que los demás... Póngase por aquí, sí. Es que forzar la voz para llegar a cuando hay tanto hueco por aquí. La idea de que hay un sesgo sistemático, me he bajado una cosa maravillosa sobre la en plan gráfico, sobre los distintos sesgos que ha detectado la psicología social, la psicología cognitiva. Es decir, los errores sistemáticos en los que incurrimos cuando pensamos todo. Todo el rato estamos cometiendo errores y es muy interesante. No hay manera de solventarlos o de prevenirse contra ellos o solucionarlos. La única manera es, bueno, conocerlos y saber que uno seguramente los está cometiendo todo el rato. De nuevo, esto es como sabiduría para irse a casa. Luego les enseño el PDF, está en inglés, como siempre. Pero la idea básica es, en este caso, el sesgo fundamental de atribución o el error fundamental de atribución es ese del que hablaba, que es el otro actúa, pues por ejemplo, él ha llegado tarde pues porque no es un buen alumno, porque no se preocupa y tal. No es porque no encontró aparcamiento, porque ha habido un atasco. La primera explicación que nos sale normalmente tiene el sesgo de que él lo hace porque hay algo dentro de él que le mueve en la mala dirección. Si a mí me pasa, ay, es que trabajo mucho, es que no he podido llegar, me perdono rápidamente, ¿no? Esa asimetría es de lo más interesante. En esto no voy a entrar en esta presentación, pero básicamente la alimentación que conocemos ya del tema 5 es un buen ejemplo para ver cómo las estructuras explican mejor que la manera en la que actúa la gente, que la psicología, las cosas. Esto tampoco voy a entrar ahora, pero básicamente es lo que han visto en el tema, si lo han leído, ordenando las cosas que yo puedo cambiar, pues las que puedo cambiar con mi comportamiento son muy poquitas, están muy restringidas. Y de eso Stern, que es un buen psicólogo, pero además es inteligente, se da cuenta enseguida. Dice, bueno, claro, usted no puede ir en burro a trabajar por la autopista. Puede usted es más ecologista del mundo y decir, bueno, lo más ecológico es ir en tracción animal. Pero no puede ir en la autopista, con lo cual hay una serie de opciones que la tecnología, la infraestructura, la manera de vivir en sociedad, la economía, le están impidiendo. Con lo cual, reducirlo a comportamientos motivados por nuestros valores, pues podemos hablar de unos poquitos, ¿no? De nuevo, otra vez, la tendencia de la asignatura a llevarlas a pensar lo estructural. Yo creo que esa es la clave. Y por último, esto de los marcos episódicos y temáticos, son muchas cosas, entonces entiendo que este tema les mete, es un poco más exigente que los demás para entender varias cosas, por eso de verdad que les animo al final de la presentación a que si no les ha quedado algo claro, hagamos como una clase normal. Así me preguntan y dicen, ¿pero qué quiere decir exactamente esto? Porque es probablemente el tema más en el que entienda que esto puede ser más dificultoso. Y mi problema, le estaba contando a Carmen que en la charla del viernes en Valencia con alumnos de ciencias ambientales y pues una de las cosas que quería era meterme con los ambientólogos. Claro, porque si no, ¿para qué le invitan a uno? Si no, trata de moverles un poco el árbol de la cabeza. Y claro, lo que a mí me parece sorprendente es que los ambientólogos no estén liderando la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, o sea, me extraña muchísimo, de verdad, me extraña genuinamente que gente que tiene las nociones, en teoría, básicas de física, de química, de climatología, como para entender que esto es lo más gordo que le ha pasado a la humanidad, probablemente nunca, aparte de, no sé, de la evolución de los primeros homínidos, no sé, algo es de lo más gordo que le hemos hecho a un planeta, desde luego, debe estar, es un verdadero achievement, ¿cómo se dice? Un logro. Es un logro de verdad haber conseguido transformar el clima de un planeta. ¿Cómo es que los ambientólogos no están liderando esto? Prueba número uno, ¿qué es esto? 350.org. Tenemos aquí a un montón de gente que dice que ama la naturaleza, que le interesa el medio ambiente y tal, y no sabe cuál es la organización que ahora mismo está luchando de manera más exitosa, en términos por lo menos de la publicidad de sus campañas, en contra del cambio climático. En contra del cambio climático. Greenpeace, pues lo mismo le dice a Zara que deje de utilizar tóxicos, que el algarrobico, que utiliza, tiene muchas campañas. Yo digo de la organización centrada en el cambio climático más importante a nivel global. Pues ninguno de ustedes la conoce. A las pruebas me remito. ¿Cómo es que no están, que me dicen a mí, pero bueno, cállese, pues claro, 350, ¿por qué 350? ¿Por qué 350? Segunda prueba que tiene que ver con los conocimientos. Ahora no estoy hablando de su actitud, tal, sino de los conocimientos. ¿Por qué una organización que lucha contra el cambio climático se llamaría 350? De nuevo, les pregunto en serio, ¿quién lo sabe? ¿Están mirando en la pantalla a ver si está la respuesta? Lo ponía por aquí. Lo ponía como to the mouth. Ahí, por algún sitio pone la ciencia del 350. 350 partes de anhídrido carbónico en la atmósfera. Claro, es el 0,03 famoso. Estamos a punto de pasar a 0,04. Esa tontería pues hace un planeta inhabitable. Ese cambio de una centésima resulta que puede hacerle a nuestros hijos que no tengan sociedad organizada posible, por la inestabilidad del clima, la imposibilidad de los cultivos, etcétera. Entonces, no sabían de esta organización, pero es que tampoco sabían el dato básico de física básica de la presencia de un gas en la atmósfera que estamos generando a gigatoneladas por año y que cambia el clima de un planeta hasta hacer nuestra vida. Probablemente, ya lo veremos nosotros, bastante, desde luego sus hijos, y ya no les quiero contar sus nietos, si no lo cambiamos en serio. Entonces, me resulta interesante como pregunta, ¿cómo es que esta gente tan que le gustan los martines pescadores y las fotos de renos y los osos polares, cómo es que no se enteran de estas cosas, ¿no? Entonces, me lo estaba diciendo David antes, dice, bueno, igual es que estamos buscando trabajo, pensando en nuestro empleo y tal. Esto es interesante y es mi primera respuesta. Decía Upton Sinclair, que es un escritor de primeros de la era de los progresistas, de los progressives en Norteamérica, que escribió libros como La jungla, que era una denuncia de las condiciones de trabajo y de higiene de los mataderos, y que llevó incluso a un clamor popular que llevó a una legislación en contra de esos problemas higiénicos, no tuvo tanto éxito con lo laboral. Y él decía que es muy difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Y me parece que esto se podría, además, lo pienso ahora, según hablo con ustedes, eso se podría extender a toda la sociedad. Nuestros salarios, en general, dependen de que no entendamos la gravedad del cambio climático. Con lo cual, pues es muy difícil que lo entendamos, claro. Si toda tu forma de vida cotidiana depende de que no te des cuenta de la gravedad, que no lo entiendas, y estoy poniéndome yo el primero, ¿eh? Yo no, ahora, como verán, me cuesta mucho ponerme en la situación de que yo sí me entero y, por lo tanto, pues he dejado de volar, coger coches. No, hago lo mismo que ustedes o peor. Bueno, eso es lo que cualquier ambientólogo, al final del, no voy a entrar en los detalles científicos, por eso tienen ustedes asignaturas enteras en la carrera dedicadas a estas cosas. Ignacio Zúñiga es un estupendo físico que les va a dar climatología y meteorología mucho mejor que yo, pero estos son datos básicos de física de primero, ¿no? ¿Cómo no va a pasar que a partir de estos, por ejemplo, de estas dimensiones, cómo se puede saber que el cambio climático es antropogénico, lo estamos produciendo nosotros. Aquí tienen 10 indicadores, 10 elementos que van haciendo difícilmente dudable esto. El caso es que he encontrado bastantes escépticos o como mínimo gente no del todo convencida entre los ambientólogos. De nuevo puede ser que les vaya el salario en ello, pero sobre todo les va la tranquilidad, me imagino. Pues sí, pues resulta que el cambio climático lo estamos generando nosotros. Y entonces la respuesta, y aquí voy a ir a las explicaciones psicológicas de todo esto, los pueden ustedes aplicar al cambio climático o a cualquier otra cosa en la que ustedes asuman el papel este de por qué la gente no se da cuenta de lo importante que es la diversidad de las especies. Me imagino que ustedes estarán más en este rollo de ¿por qué no se darán cuenta de lo importante que es la ecología, ¿no? Pues la respuesta inmediata es o porque la gente es tonta, es decir, no tiene la información adecuada, y este es el fundamento de las campañas de información. Todo el debate en el foro, por ejemplo, de la asignatura sobre esto de la concienciación no es la solución. Y entonces el consenso al que se ha llegado es no, la concienciación no, la educación. Que básicamente quiere decir concienciación más información. Que la gente tenga los datos adecuados. Bueno, y ustedes no sabían nada del cambio climático, lo básico. ¿Quién actúa contra él y por qué? A ver, si ustedes no lo saben, ¿qué vamos a esperar de los niños de parvulitos? O de, no sé cómo se llama ahora, primaria, preinfantil, yo qué sé. Estas cosas. Así que la gente o no tiene información, y ese es el problema, y si la tuviera, esta es la postura más cientifista. Claro, es que la gente no sabe lo que yo sé, o lo que sabemos nosotros, los científicos. Si lo supieran, actuarían en consecuencia. Pero ¿y si no lo hacen? Si no lo hacen, es que son malos. Es que son mala gente, porque sabiéndolo, ¿cómo es posible que Repsol, sabiendo lo que saben del cambio climático, pues sigan vendiendo a troche y moche petróleos y gasolinas, etcétera? Así que solo caben dos explicaciones posibles. En este esquema, que a mí me parece que es el más intuitivo y el más seguido y el que he escuchado miles de veces, que se resuelve en versión mona, pues que a la gente hay que cambiarle los valores. Es que hay que educar los valores, típicamente a los niños, utilizando el método jesuítico, que es dadme a un niño de 4 años y os mostraré el hombre. Claro, le socializas en esos valores, en los que tú no te has socializado y que tú no aplicas, y que como mucho te llegan a llevar el vidrio al contenedor si te pilla cerca, y esa es lo que ya sí sabemos hacer y nos sentimos estupendamente con ello, pero desde luego no tocamos las estructuras que están generando todo esto. Así que tontos y malos, ¿no? Son los que no actúan así. Bueno, pues todo el capítulo está dedicado a pensar de manera más compleja por qué la gente actúa de una manera o de otra sin tener que suponer que la gente es tonta o es mala. O complejizando ello. Hay tontos y hay malos, ¿eh? Esto lo tengo clarísimo, ¿no? Pero vamos a pensar de manera más compleja. Entonces, el primer modelo que les planteaba era cómo pensar los comportamientos a partir de lo que uno cree y los valores de uno, que son dos maneras de decir en español lo que uno cree, es decir, lo que uno se cree y las creencias que uno tiene, ¿no? Entonces, básicamente, uno puede tener valores autocentrados, egoístas, altruistas o biosféricos. Ustedes son, por ejemplo, bastante biosféricos. Seguramente si les hiciéramos los test correspondientes, pues aquí saldría mucha gente muy biosférica. Y luego tendría una visión ecológica del mundo. Ahora bien, empezamos a tener problemas. ¿Cómo de conscientes son ustedes de las consecuencias que tiene su comportamiento para un objeto valioso como podría ser el planeta, o la vida en la Tierra, o las cadenas tróficas de la selva amazónica? ¿Cómo de conscientes somos de eso? Un poquito menos, ¿no? Probablemente si lo fuéramos más actuaríamos de otra manera, o eso es lo que predice la teoría. ¿Y cómo de capaces nos percibimos para reducir esa amenaza? Y aquí claramente, probablemente sería la respuesta el que le saldría inmediatamente. Claro, es que yo, ¿qué puedo hacer? Yo, pobre de mí, mi capacidad de acción es mínima, con lo cual tampoco voy a tener un gran impacto. Esto es además una excelente justificación. Con lo cual, de aquí no estoy muy seguro de que vayan a salir las normas a partir de ese sentimiento de obligación, esas lo que llama Esther las normas personales de comportamiento, es decir, yo soy de los que hacen este tipo de cosas, que les llevará es el antecedente inmediato del comportamiento. ¿Ven este esquema? Es bastante sencillo y es, empieza a ser un poquito más interesante probablemente que el de la gente actúa porque o no sabe o... Sí, puede saber, pero puede no saber suficiente o no creer que tenga la capacidad de disminuir esa amenaza. Con lo cual, el paso siguiente puede que no se dé. ¿Sí? Esto es sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿No, en serio? Lo que te crees, lo que te importa, genera las normas de tu propio comportamiento. Pero recuerden, esto es un trocito del comportamiento. La mayor parte del comportamiento está determinado por las estructuras dentro de las cuales tiene lugar. No es el abanico de comportamientos posibles, no incluye muchos otros como tener impacto cero. Es dificilísimo tener salirse de las estructuras, por ejemplo, de consumo alimentario y decir, no, yo... Nada, ni Mercadona, ni Carrefour, leí el tema 5 y ya no puedo con ello, así que voy a ser súper ecológico. Voy a comer solo tomates que cultive yo en tierra. Nada, es imposible, se tendría uno que dedicar a esto. Hay gente que podrá, pero lo normal es que uno tenga otras cositas que hacer. Bueno, lo siguiente es, ¿de dónde viene esta cosa de acusarnos unos a otros? Es que no te enteras, es que... Y es este sesgo del que estaba hablando con... ¿Cómo te llamas tú?
Gael,
como el actor, Gael García, no sé qué, igual, ¿no? Gael le decía esto de las explicaciones de su comportamiento, típicamente voy a utilizar otro abanico de explicaciones que las que utilizo para mí mismo. Y tú también conmigo, o usted también conmigo. Típicamente lo que hacemos, yo creo que el mejor ejemplo es por qué ese coche se me ha metido delante, ¿no? Todos los que conduzcan se reconocerán en esto de por qué conduce fatal y es odioso y es mala gente. Cuando lo hago yo, es que te llevo mucha prisa, es que vas lento, es que yo sí lo hago bien, es que yo tengo justificación. Y ese es el error fundamental de atribución. Eso es, los comportamientos del otro me los explico porque tiene disposiciones... Es decir, hay algo dentro suyo que los explica, mientras que los míos suelen ser situaciones. Es que iba con mucha prisa. Es que por este lado el atasco está fatal y me están esperando los niños. ¿De acuerdo? Esa simetría, esa distancia entre unas y otras, es lo que se llama el error fundamental de atribución. Nos empezamos a meter en estas cosas de psicología y a mí me parecía fascinante lo de los perfiles psicográficos. Esto lo cuenta Marshall, conocen en este libro que no han traducido, me parece, y es una pena porque me parece que lo mejor que se ha escrito, que se llama, ¿cómo se llama esto en español? Desintoxicación del carbono. ¿No? Carbon Detox está en el tema citado, imagino, porque me hincho a copiarle cosas en el tema 6, sería terrible que no le hubiera citado a Josh Marshall, ¿no? Claro, y entonces lo que dice Marshall, entre otras muchas cosas, en ese libro es no todo el mundo tiene el mismo tipo de personalidad. Y esto me resulta muy interesante y les voy a proponer, bueno, se acuerdan de los que hayan leído el tema sabrán que había 4 tipos de personalidad y entonces hay que elegir, esto lo pongo para... No es la única división la de estos 4 tipos de personalidad. Hay muchos tipos de personalidad que utilizan típicamente los de marketing. Y muchas veces lo clavan, ¿eh? Son muy buenos. Por ejemplo, hay divisiones entre las chicas que cotillean, por ejemplo, utilizan estos nombres, que estos son usos online, ¿no? Usos de Facebook y tal. Pues, ¿qué es lo que ven las chicas, las Gossip Girls? Ese es un trozo de la tarta de la población que utiliza, que ve cosas, en este caso en una web de estas tipo YouTube, y entonces las dividen de esta manera. Pues están las chicas que cotillean, que ven cosas de entretenimiento, de moda, cine y música. Y esas se ve que son distintas de las madres del yoga, por ejemplo, que lo que ven son vídeos sobre el entorno, sobre la familia, sobre la salud. Tienen comportamientos distintos, son distintas por una serie de rasgos, y entonces nos ayudan a dividir la población en perfiles distintos. Entonces, los que utiliza George Marshall a mí me parecen muy relevantes y me parecen muy intuitivos, y me gustaría saber si a ustedes les pasa igual cuando hablamos de temas ecológicos. Porque ustedes, a ver, ¿cuáles eran? Sí, ¿cuáles son ustedes? Esto lo he copiado, ¿eh? Evidentemente, así, copiar, pegar. ¿Ustedes con cuáles se identifican? ¿Son ustedes esos los supervivientes que están todo el rato como la vida es una lucha, no llego, no llego, no llego, hay otra cosa más, Dios mío? ¿O son de los que ahorran y no quieren cambios y les gusta que las cosas estén como están, que son los tradicionalistas? ¿O se identifican más con esta gente que compra Apple y que tiene coches buenos, o le gustaría por lo menos, y que viaja a sitios exóticos y tal? ¿O tienen ustedes más que ver con estos que piensan que la vida es una empresa moral, que hay que luchar por las cosas en las que uno cree, y es eso del consumo es un horror y desde luego no le define a uno? ¿Con cuál? Esto los definía Marshall como A, B, C o D. Yo no utilizo lo A, B, C y D porque es como para aprenderse de memoria. Con lo cual prefiero las etiquetas más como superviviente, tradicionalista, ganador y luchador. Por supuesto pueden ser una mezcla, pero me gustaría ver manos alzadas. ¿Quién se identifica con el superviviente? Venga, a ver. Yo también. Yo soy claramente una mezcla, creo, del uno y el uno y el cuatro. Sí, pero vamos a elegir uno. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Evidentemente se puede ser una mezcla. Lo normal es que uno no esté tan loco como para ser una sola cosa en la vida, en este sentido. Pero yo me identificaría, si me dan a elegir, yo lo llevo fatal. Yo no llego. No llego. Y no, nunca me salen las grabaciones. Voy los niños y salen y no sé qué, y los miércoles me tengo que quedar. Yo me siento más superviviente. ¿Tradicionalistas hay aquí? ¿Sí? ¿Tradicionalistas se siente? No conservacionista, ¿eh? O sea, más la cosa de no me gustan los cambios, creo que lo que tengo me lo he ganado a través de mi ahorro, de mi esfuerzo. Eso es como... Sí, sí, bien, pero me gusta... O sea, hay que decantarse en un momento, ¿no? Como los vinos. El ganador, el que... Tiene iPad, iPod, iPad y todas las cosas que empiezan por i, también.
Es que yo tengo muchos años y he vivido varias fases.
Ah, ha sido esto. Ha sido esto también. Eso está muy bien. Mira, esto, por ejemplo, no estoy muy seguro de que salga en el libro, pero es interesante porque también hay componentes de ciclo vital en todo esto, claro. Uno aprende o desaprende en la vida. Y por último, ¿quiénes se sienten luchadores ideológicos, tal? Me lo temía. La mayoría. La mayoría, claro. Entonces ahora yo solo les pido que se imaginen cómo les suena al superviviente que va por la vida con la lengua fuera el pesado del luchador que le dice no, tienes que cambiar todo lo que haces, todas las pequeñas adaptaciones que has hecho en la vida para sobrevivir a todo esto, no, hay que ser, empeñarse en los cambios porque los necesita. Dios mío, o sea, a nosotros nos suena, me voy a colocar ahora como superviviente, nos suena como una demanda más cuando estamos a punto de sentimos que se nos parte la espalda, ¿no? No pensamos que podamos asumir otra demanda más. Y entonces llega el de Greenpeace y le dice, no, deja de comer pescado, porque dice el de Medio Ambiente y Sociedad que es perca del Nilo y tal, y me lo he leído en no sé dónde. Claro, es horrible. Entonces... básicamente en esto lo que yo quería destacar era que la gente es distinta y no solemos, de nuevo, otro sesgo, otra asimetría, nos cuesta mucho pensar que el otro no es como nosotros en este sentido de perfil psicológico y por lo tanto recurrimos al tontomalismo. Si no nos hace caso con un mensaje tan evidente y tan potente... No sufras, que luego al final debatimos. Este tema es como para debatirlo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente le pasa como al resto de la asignatura. Es un vocabulario. Yo no tengo por qué. Este, por ejemplo, me lo creo bastante. O sea, tengo la sensación de que es verdad que en términos de mensajes hay cuatro tipos de emisores y receptores de mensajes sobre el medio ambiente o la ecología, como lo quieran llamar. Y estas categorías cortan bastante bien las posibilidades. Puede haber otras, puede haber reacciones más complejas, no tengo dudas, pero esto, como mínimo, les aporta la idea de que la recepción y emisión de mensajes puede sonar de maneras muy distintas. Y la respuesta obligada no es necesariamente que es que el otro no dispone de información o es que prefiere sus privilegios a salvar el planeta, ¿no? Bueno, una cosa que es más, probablemente en la última versión del texto el tema 6 será más reducido, porque realmente he metido muchas cosas, pero ya que las he metido y entran en examen, pues como mínimo se las cuento. Esta es la idea básica de lo del marco. Voy ahora a eso, es un concepto que muchas veces, al que muchas veces se alude en inglés. Lo llaman framing. Frame es la idea de un marco, literalmente. Lo que pasa es que en inglés las cosas significan mil cosas, ¿no? Y marco también significa muchas cosas. En este caso, en el sentido más o menos técnico, básicamente quiere decir cómo te cuentan la historia. De qué manera el contexto, la manera en la que se enfoca la historia, el mensaje, lo que se está relatando, cambia completamente la percepción de la cosa. Hay varios elementos, cómo se diagnostica la cosa, qué está pasando, de quién es la culpa, qué es lo que se puede hacer y, por lo tanto, qué soluciones hay. Son los cuatro grandes componentes de un marco cuando hablamos de problemas social-ecológicos, ¿no? Y como ejemplo visual, pues les ponía esto. ¿Qué está pasando aquí? Ángel.
No lo sé.
¿Pero qué dirías que está pasando ahí? Qué fuerte, ¿no? Es una celebración judía. Sí, desde luego muertos muchos. Una celebración judía en la caída de la Alemania nazi. Esa, lo que hay fuera de la imagen es lo que nos da sentido. Si no, les podría haber contado qué había allí. Allí había un señor que estaba celebrando una misa o algo así. Resulta que de pronto, pues sí, sigue siendo eso, pero ha cambiado completamente. El contexto ha pasado a dejar de ser ese individuo, ha pasado a ser un problema histórico. Está en un marco histórico. Este es el enmarcado, el proceso de enmarcado. Este es más clásico y este es súper bonito, yo creo. Este es solo por lo bonito que ha quedado, que es... ¡Qué bonito! Es un marco en un marco. La idea básica es que, como nos cuenten el problema del cambio climático, por ejemplo, pues va a tener mucho que ver con cómo nos lo representamos, ¿no? Y hay mucha literatura sobre marcos. Esto, por ejemplo, aplicado al periodismo. Y en este caso particular me pasó con este titular. Recuerdo que cuando Zapatero cambió el gobierno, fíjense, el titular del Mundo era: Zapatero descarta el pacto de Estado y forma un gobierno de confrontación. Y el del País, el mismo día, era: Zapatero acomete su cambio de gobierno más profundo para vencer a la crisis. La historia no es la misma, ha pasado la misma cosa, pero está contada de otras maneras. Por ejemplo, la posibilidad de que Zapatero hiciera un pacto de Estado forma parte del marco que le está poniendo el Mundo. En cambio, la posibilidad de que la crisis pueda ser vencida no aparece en el marco del Mundo y sí aparece en el marco del País, gracias al cambio de gobierno. Como ven, cómo se cuenta la historia es bastante distinto. Pero para que no piensen, una cosa que van a tener la tentación de pensar es que una es la representación verdadera y otra falsa. Que una es la correcta y otra la distorsionada. Y yo lo que les quiero llamar la atención es que, en realidad, en este caso en particular, no era mentira ninguna. Lo importante era, o sea, lo que modifica la cosa es dónde pones la mirada. La posibilidad de un pacto de gobierno no es una mentira. Podía habérselo planteado Zapatero, ¿no? En otro mundo, en otro planeta, lo podría haber hecho. La posibilidad de que venza la crisis Zapatero, ahora vemos que igual no era muy realista, pero bueno, la idea en aquel momento era que igual sí podía tener un impacto. Pero son maneras muy distintas de contar la historia. Y lo que les cuento en el tema, en otro ejemplo de estos de marco, que cuando se abra la imagen cambiará, pero básicamente, y es el ejemplo que ponen unos tipos muy interesantes, si leen inglés, el Frameworks Institute, son los que más trabajo hacen sobre este concepto de marcos. Lo aplican a un montón de cosas y son muy interesantes las historias que cuentan sobre educación, sobre cambio climático, sobre alimentación. Y el ejemplo que ponen para explicar esto es la diferencia entre marcos temáticos y episódicos, que es la única que yo les planteo en el texto. Tampoco nos vamos a hinchar a analizar marcos más complejos, pero la idea básica es que uno puede contar las historias, lo que pasa, las noticias, lo que le sucede a usted o a usted, lo podemos contar de manera episódica o de manera temática. Y entonces ellos ponen el ejemplo de cómo contamos lo que pasó en Estados Unidos con los derechos civiles, el movimiento de los derechos civiles. Una manera de contarlo muy típica sería: Martin Luther King lideró el movimiento de los derechos civiles a favor de la emancipación o de la lucha contra la discriminación de los afroamericanos, ¿no? Esa sería una versión. Y otra es que muchos millones de personas desarrollaron un montón de acciones coordinadas y fue un cambio estructural que también tenía que ver con qué tipo de empleos estaban adquiriendo, qué tipo de hasta medios de comunicación estaban empleando, qué tipo de redes construyeron las iglesias baptistas, por ejemplo, en el sur, conceptos mucho más estructurales, mucho más de redes sociales y sociológicos, en los que el papel de Martin Luther King no se minimiza, pero pasa a ser un elemento más dentro de una historia mucho más compleja o mucho más temática. ¿Ven la diferencia, no? Cualquier historia que se puedan imaginar, la mayoría de los periódicos prefieren los marcos episódicos. Por ejemplo, yo creo que el tratamiento que más intensamente se ha hecho, el problema de la obesidad infantil, fue un niño gallego al que estuvimos siguiendo el país entero durante varias semanas porque el niño pesaba mucho y no sé qué, el niño. ¿Y los otros millones de niños que tienen sobrepeso? Resulta que los sitios de la presunta dieta mediterránea, los que deberían tener las infancias a los niños más sanos, pues en Calabria, por ejemplo, pues tienen las tasas de obesidad más altas del mundo. Resulta que la dieta, las zonas del arco mediterráneo tienen las peores tasas en términos de obesidad infantil del mundo. ¿Qué ha pasado? Eso no es una historia de un niño en Galicia. Eso es una historia de una sociedad que cambia sus hábitos, que cambia sus estructuras, que cambia su manera de distribuir alimentos, que hace que cuando usted mira los lineales de un supermercado, todo se ve brillante de color patata frita, de color bolsa de patata frita. No hay, te tienes que ir a donde está el brócoli y es complicado, ¿no? Y el brócoli claramente está menos rico que estas cosas que nos venden. Así que la preferencia de los medios de comunicación por las explicaciones episódicas, por las representaciones episódicas, por los marcos episódicos, es una de las fuerzas que hace que permanentemente estemos pensando en términos de culpabilidades. De nuevo, como ve la asignatura, cuando yo decía lo de leitmotivs, tenía sentido. Es que es el mismo tema que en el tema 2, cuando hablábamos de responsabilidad estructural frente a culpabilidad, el modelo de liability frente al modelo de político, de conexión social. De nuevo estamos, pues el modelo episódico refuerza el modelo de culpabilidad, el modelo temático refuerza, explica y da argumentos para los que apostamos por un marco estructural o de comprensión política de los problemas. Yo creo que eso es la presentación que quería hacerles.